José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan de Radio Marca a la transmisión de este último tramo de Tiempo de Juego. Bueno, ya saben que este día viene marcado por la noticia del fallecimiento de un grande del deporte español. Ha muerto Manolo Santana, ganador de 2 Roland Garros, un US Open, un Wimbledon, todo ello en la década de los 60. Y lo más importante de todo, que fue el primero en hacerlo. Cuando no se ganaba, cuando aquí no ganaba nadie, él ganó y lo hizo a lo grande. Es un pionero. Lo marcó todo, marcó nuestro territorio en el tenis. Ha muerto a los 83 años, deja una vida llena de elogios por los cientos de amigos que tenía cientos o miles, no sé cuántos. Uno de ellos ha estado esta tarde en el Tiempo de Juego, es uno de los más grandes. Rafa Nadal ha querido despedirle así.
Bueno, era una persona, como he dicho, entrañable, divertido, cachondo. Creo que reunía muchas cualidades que lo hacían una persona que se hacía querer. Lo que hizo es hacer del tenis un deporte importante en nuestro país, ¿no? Aparte de lo que significó a nivel mundial, y al final nos quedamos con lo que significó para España, ¿no? Y al final él fue uno de los máximos responsables que el tenis fuera conocido en su día, ¿no? Y después todo lo demás ha sido un camino menos complicado.
Rafa Nadal sobre Manolo Santana. El que cuenta el tenis en esta casa y conocía a Manolo Santana es Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. Gran buenas impacto, no son, pero bueno.
Gran impacto en el tenis mundial por el fallecimiento de uno de los deportistas más grandes de nuestro país.
Sí, mira, el último que he visto, por ejemplo, es a Guillermo Vilas, pero es que no te puedes imaginar. O sea, yo he contado en Tiempo de Juego tres cosas muy rápidas. Cómo trataba con veneración absoluta, cómo le trataban el resto de tenistas, pero no Nadal. O sea, cualquier tenista del mundo, Roger Federer, Rod Laver, cualquiera se paraba como Manolo Santana y le saludaba. Cómo se ponía en pie la central de Wimbledon, la catedral del tenis, para aplaudir ingleses, galeses, escoceses, de cualquier sitio, para aplaudir a Manolo Santana, porque hace 50 años había ganado un torneo allí, y esa silla que tenía en la sala de prensa, porque no es que les fuese a buscar al aeropuerto, es que se sentaba en la primera fila de la sala de prensa, no en la primera fila de la pista o en la primera fila del vestuario, de la sala de prensa, para acompañar hasta allí a todos los tenistas. Y has oído a don Rafael Nadal Parera, que evidentemente no hay nadie mejor para despedir como se merece a don Manuel Santana, el que empezó el camino y el que lo ha continuado más lejos que nadie. Pero si alguien le conocía a Corro, si alguien era cercano, si alguien le sustituyó y, mejor dicho, trabajó codo con codo en el Mutua Madrid Open con él, fue Feliciano López, y creo que es quien mejor nos puede decir hasta siempre a Manolo Santana, porque a Dios no le vamos a decir nunca.
Feli pertenece a la mejor generación de tenistas de nuestro país. Hola, Feliciano.
Hola, buenas noches.
Te agradecemos un montón que nos atiendas, porque para nosotros se va una leyenda, un mito, un superdeportista, una persona muy agradable con los periodistas, pero a ti se te va un amigo.
Sí, es un día muy triste. Es cierto que, bueno, pues toda la familia del tenis español hoy está triste, está de luto, porque Manolo era un tío que se hacía querer mucho y era de esas personas pues que siempre querías estar cerca de él, ¿no? Porque siempre sacaba una sonrisa, era una persona muy, muy entrañable, cariñoso, siempre atento con los demás, y bueno, más allá de todo lo que hizo por el tenis y de haber puesto a España en el mapa del tenis mundial cuando nadie creía que eso era posible, unos tiempos muy difíciles, y ya el camino de tantos otros que vinieron después, pues era una persona entrañable, y pues, ha sido un día muy duro, la verdad.
Feli, ¿estás camino de donde ha fallecido para acompañarle mañana?
Sí, sí, sí. Estamos ahora llegando a Marbella para acompañar a Manolo, darle pues un último adiós, acompañar a su familia y a toda la gente que le quiere.
Bueno, tú has convivido, como ha dicho Ángel, los últimos años con él muy de cerca, has trabajado. No sé si era tu jefe, pero ¿cómo conectaba con la gente joven, teniendo su edad, jugando al tenis hasta muy mayor, pero conectaba con vosotros de manera increíble?
Sí, bueno, es que era muy entrañable, era muy simpático, siempre tenía una palabra de ánimo o algo simpático para la persona con la que estaba al lado. Y es verdad que a pesar de la diferencia de edad que ha tenido con todos nosotros o con la mayoría de tenistas, porque al final él fue el primero y después de él vinieron muchos más, pero siempre con todos, desde desde los que fueron más cercanos a él hasta los que hemos sido más lejanos, pues siempre ha sido una persona cercana y que nos ha intentado ayudar a cada uno en la medida de lo posible y como ha podido, ¿no? Y al final, pues eso dice mucho de Manolo, ¿no? Yo creo que él amaba el tenis por encima de todas las cosas. Él, pues siempre quería que el tenis español estuviera arriba y con cualquier jugador de cualquier generación del tenis español, pues a todos, de alguna manera o de otra, siempre ha estado pendiente de nosotros y atento y cariñoso siempre, que tanto cuando las cosas iban bien como cuando no iban bien, ¿no? Y eso también dice mucho de una persona.
Te iba a preguntar eso, si te llamaba cuando no te salían las cosas y si te llamaba cuando ganabas algo.
Sí, siempre. Manolo ha estado siempre súper pendiente de mí, de mi carrera, de mi vida, ¿no? Desde pequeñito, cuando yo llegué a Madrid, pues hablé con mi padre para, dijo, si algún día necesitábamos algo, pues que él podía intentar aconsejarnos o ayudarnos de alguna manera. Luego yo me fui a Barcelona, a la Federación, y pues se ocuparon de mí y me dieron todo lo que en ese momento necesitaba. Pero Manolo, desde que yo era muy chiquitito, siempre ha estado muy pendiente. Y bueno, luego me dio ese wildcard cuando yo era un crío en la primera edición del torneo, que para mí fue un impulso grandísimo. Y bueno, ha sido una persona muy cercana para mí, obviamente, para todos, y luego encima la vida pues me regaló eso de esa oportunidad de poder ser, pues, poder coger el testigo.
Feli, no sé si se ha cortado la comunicación, ¿me escuchas, Feli?
Y siempre con la ilusión que tenía él de que el torneo de Madrid fuera siempre lo mejor, de que vinieran siempre los mejores del mundo y atender a la gente con cariño. Bueno, la verdad es que la vida me ha regalado muchos momentos muy bonitos con él.
Oye, ¿contó alguna vez cómo ganó él? Porque hemos visto muy poco esos dos Roland Garros, el US Open, ese Wimbledon, ¿no? Con la camiseta del Real Madrid, que os unía también esa afición por el fútbol, sí, de Madrid. ¿Te contó alguna vez las batallas o no?
Bueno, imagínate la cantidad de anécdotas que Manolo me ha contado, ¿no? Ten en cuenta que cuando Manolo empezó a ganar torneos importantes era una época complicada. España venía de haber pasado una guerra, momentos muy difíciles, y el tenis mundial estaba dominado por los americanos y los australianos. Eso era todo, ¿no? Y de repente llegó Manolo, que fue muy valiente, fue capaz de ganarles, de poner a España en el mapa y de pelearse con esos tenistas que hasta ese momento dominaban todo, ¿no? Entonces él contaba, pues, cómo les jugaba tácticamente, que era muy valiente, que les hacía putaditas, dejadas, globos, etcétera. Siempre era, él siempre era en eso, ha sido muy valiente Manolo en todo, ¿no? Y en un momento muy difícil, además, porque yo creo que en ese momento nadie pensaba que un deportista español podía triunfar así, ¿no?
Si alguien tiene oportunidad, que es un ojo, hay muy pocas imágenes, pero en YouTube del Nodo, ahí, la final de Wimbledon, y cómo jugó esa final, algún detalle de estos que estás contando ahí. Ángel, algo para Feli, que nos atiende, le agradecemos un montón, que está camino de la casa donde se despide a Manolo Santana.
Mira que Feli sabe volear, pero ya le gustaría tener la volea de Manolo Santana. Eso sí que ya le gustaría tenerlo a Feli, y probablemente sea la mejor volea que hay en el tenis español actual. Yo me gusta recordar siempre a la gente cuando se va con los buenos recuerdos, con las risas, con las canalladas, con todo. Yo quiero que me digas tu mejor recuerdo con Manolo Santana. El día que dijiste, me parto de risa con este tío, o qué tío más cojonudo tengo delante.
Es que Manolo era todo el rato anécdotas continuas, risas. Al final, lo he dicho antes, era una persona tremendamente positiva. Siempre le veía el lado bueno a todo y la manera de darle la vuelta a una situación complicada. Yo creo que toda su vida estaba marcada por eso, ¿no? Desde todos sus inicios en el mundo del tenis, toda su carrera, todo. Ha sido un tío, pues, que con una valentía tremenda y muy echado para adelante, y eso es lo que le ha hecho triunfar, aparte del talento que tenía, ¿no? Que era muy grande también. Pero con Manolo tengo muchas.
La más divertida, la más canalla, Feli.
Se me viene a la mente. No, él era muy madridista y siempre que el Madrid ganaba algo importante, se me ponía un mensajito y ponía solo a la Madrid.
Sí.
Perdona, era... y Feli seguro que estuvo presente en alguna, corro. Llegaba a las 8 de la mañana, siempre a las 8 de la mañana, anda que podía llegar más tarde, a la reunión del Mutua Madrid Open con todo el personal. ¿Y qué decía, Feli?
Manolo siempre ha dado todo por el torneo, siempre era su ojito derecho y bueno, amaba el torneo y estaba allí todos los días a las 8, a la hora que hiciera falta. Era el primero en llegar, el último en irse, y hasta en estos últimos años, que ya está un poquito más dedicado de salud, siempre con una sonrisa por la mañana temprano allí con todo el mundo. La verdad es que le vamos a echar mucho de menos. La gente del torneo está hoy muy muy tocada porque ha sido todo para nosotros.
A las 8 de la mañana, Corro, entraba pulgares arriba al grito de ¡A la Madrid! Así entraba.
A la Madrid, ¿no? Bueno, Feli.
Son pocos madridistas, como ves.
Sí, señor, sí, es verdad. Ha hecho gala siempre ello. Tú también lo haces también, Feli, que es un placer escucharte, como siempre. Te agradecemos que estés aquí. La última Copa Davis que has jugado. Y sobre todo que hables de Manolo Santana. Que le despidáis como merece. Y sigamos hablando de él, porque es un grande del deporte español.
Muy bien, chicos, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Feli, gracias. Feli a las puertas de la casa de Marbella de Manolo Santana para despedirle mañana. Bueno, se va un tipo irrepetible, tú conviviste con él, Ángel. Recuerdo que hizo la presentación de tu libro, de Rafaela Nadal.
Sí. Además, no solo eso, sino que hizo el prólogo y el tío, no te creas que decía, oye, que soy Manolo Santana. Por supuesto, en ningún momento pidió ni dinero ni nada por el estilo, pero que él siempre estaba dispuesto, el primero en ponerse. Y te veía por ahí, por cualquier esquina del mundo, sonreía. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis algo? Era de las preguntas que casi siempre hacía. O sea, lo que te ha contado Feli de ayudar a cualquiera, al primer tenis, el chaval más joven en llegar a jugar al tenis a Madrid, o el más campeón que con todos los títulos en su haber, a todos les intentaba ayudar.
Le pedimos a Alex Correia, que es otro grande del tenis español, que pertenece a una generación muy ganadora y que ha convivido con Manolo Santana, que despida como merece a Manolo. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Pues escucharte, ¿no? Lo que tú quieras decir, porque se te va una persona querida, un superdeportista, alguien que seguro que sí ha convivido contigo muchas veces, lo que quieras decir de Manolo, ¿no?
Bueno, para mí era irrepetible, era alguien que cuando hablabas con él siempre aprendías, su forma de ser era siempre pues muy cercana, siempre con mucho sentido del humor, siempre te gastaba bromas, le quitaba hierro al asunto, porque en muchas ocasiones yo recuerdo pues estando con él de jugador en la Copa Davis y cuando tú estabas súper agobiado, él te decía, chavales, que no os preocupéis tanto, hombre, que tranquilos, que esto lo vamos a sacar adelante, ¿no? Una eliminatoria en Brasil, que jugábamos contra 10.000 brasileños y estaba fuerte en Meligeni, un equipo muy difícil, y realmente para él todo, bueno, pues parecía más sencillo, tenía una filosofía de vida, yo creo que muy auténtica, muy transparente, y honestamente, pues era alguien que nos ayudó mucho. Empezamos con esto del tenis y Manolo Santana era una referencia, y pues muy, 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 muy triste por su pérdida, la verdad.
La dificultad que hemos resaltado durante todo el día es que él lo hizo primero. Vosotros lo hicisteis después, pero ya sabéis más o menos la senda por la que ir, pero él lo hizo cuando no había nada, no había absolutamente nada.
Sí, y además es el respeto y la admiración que todos sentimos hacia Manolo. Cualquier lugar del mundo que ibas, el señor Santana, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo tenía ganas de saludarle, y él pues era un gentleman, era alguien que realmente tenía, yo creo que una cercanía impresionante, y bueno, yo lo viví con él en Copa Davis como capitán. Después tuvimos la desgracia que cuando el año que nosotros ganamos, pues él justo no estuvo, y hubo un momento difícil en el que yo realmente con él pues sufrí, porque tuvimos pues esa sensación de que él se había perdido algo histórico, y por suerte pues después hablando con él y en persona pues realmente siempre tuvimos una relación muy cercana, y en los últimos meses, años en concreto, pues yo estaba cerca, hablaba mucho con Claudia, con su esposa, y honestamente pues bueno, incluso esta tarde he podido hablar con ella, y mucha pena, porque Manolo era alguien diferente, era alguien que cuando lo veías siempre te transmitía muy buen rollo, y yo creo que alguien muy muy inigualable, la verdad.
Alex, un personaje de la sociedad española, no solo del deporte, de la sociedad española. O sea, sí. Es un personaje reconocible, o sea, porque luego ha tenido una vida social muy potente, ¿no? Y que ha hecho una ciudad como Marbella más conocida todavía. O sea, es un personaje del país. O sea, es un personaje que hay que reconocerle muchas cosas.
Sí, porque trascendía del tenis, no solo el tenis, el deporte en general. Manolo Santana, todo el mundo sabe quién es, no solo en España, en gran parte del mundo, y ya tenía una edad, pero aún así, pues si te fijas, como bien decíais antes, os escuchaban, el Mutua era el primero en estar en las reuniones, estaba en el primer partido, pero estaba en el último, y cuando era Roland Garros estaba en el palco, y cuando era Wimbledon lo mismo, y todo el mundo, cuando tú veías a Manolo se te iluminaba la cara. Te ponías a sonreír, tenías ganas de abrazarle. Era como alguien que que todo el mundo admirábamos por encima de todo. Y tenemos un chat de extenistas y él siempre ponía las bromas más graciosas en el grupo, ponía chistes y era porque era, bueno, pues con un sentido de la vida yo creo que muy especial. Yo creo que ha disfrutado mucho, ha sabido vivir a tope, y eso es lo que más o menos nos pedía siempre a nosotros, ¿no? Que viviéramos al día a día y que nos dejáramos la piel por lo que nos gustaba.
Ale, siempre de guardia. El abrazo de la pérdida de un amigo de esta redacción para ti, Alex, y gracias como siempre. Un abrazo, gracias.
Vale, buenas noches.
Hasta luego. Alex Correia y Feliciano López. Para despedir a Manolo Santana, durante la tarde ha estado Rafael Nadal, al que acaban de escuchar, y también un amigo, muy amigo suyo, el presidente Blanco del Comité Olímpico Español. Mañana se le despide, ¿no, Ángel?
Sí, mañana se le despide. Capilla Ardiente, de 10 a 2 de la tarde, allí en Marbella. Y bueno, va a ir mucha gente, ¿eh? Va a ir mucha gente, va a ir todo el tenis español, va a ir muchos deportistas. Decías tú que lo que es Manolo Santana, yo solo digo dos cosas para que la gente joven, sobre todo, que por supuesto no le vio jugar, pero que tampoco le pilló un poco lejos, este señor mayor, sí, que aparecía en las pistas de tenis y la gente se levantaba y aplaudía. Si hay tres, cuatro patas en la silla del deporte español, las ha enumerado hoy Paco, pues estamos hablando de Severiano Ballesteros, de Manolo Santana, de Ángel Nieto y no sé, de Joaquín Blume, algunos de los
Bamontes,
que en su momento Bamontes,
Paquito, ¿sabes?, Fernández Ochoa.
Paquito Fernández Ochoa. O sea, gente
esos que, son los que había, no había más.
Y para que tú te sitúes, yo he hablado alguna vez de Santana con don Rafael Nadal Parera. ¿Tú crees que don Rafael Nadal Parera ha ganado cosas, no? Bueno, pues el propio Nadal, en primera persona, cree que lo que ganó Manolo Santana es mucho más difícil que lo que ha ganado él.
Pues
lo
sí,
cree de verdad.
Es que escucha, en los años 60 aquí no había nada y él ganó dos Roland Garros, Wimbledon y el US Open. O sea, un españolito ganándole a los más grandes, a los americanos y a los australianos, como ha dicho Feli. Ángel, gracias por ponerle voz a la despedida triste de una persona muy importante para el deporte y la sociedad española, Manolo Santana. Un abrazo, gracias.
Insisto, que no es un adiós, que es un hasta siempre, y que si ha servido de tanto al tenis español, vamos a seguir haciendo que sirva y que le recordemos todos.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, chao.
Esta noticia se las lleva todas por delante. Mañana, por supuesto, ya durante todo el día de hoy, el nombre de Manolo Santana va a sonar mucho. Y luego está el fútbol. Ya saben que venimos del Atleti 0 Sevilla 1 con un golazo de Delaney y muchas ocasiones del Atleti. Lo ha tenido muchas para ganar el partido, incluso la primera parte. El Sevilla segundo, está a 5 puntos del Real Madrid y va a seguir teniendo un partido menos, el que le queda con el Barça, cuando juegue mañana el Madrid. El Atleti es décimo, a 6 puntos del Rayo, que es el que fija ahora mismo los puestos europeos. Mañana a las 9 de la noche el gran partido del campeonato de esta jornada, el derbi, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Ha dicho Ancelotti que Benzema va a jugar, y ha dicho Simeone que Luis Suárez está para jugar. Veremos si le pone de titular. Y esta tarde el Valencia le ha ganado 2-1 al Elche, se acerca mucho a Europa, pasa al Barcelona. Está a 2 puntos del Rayo, que como digo es sexto, a 4 del Atlético, que es cuarto. Está a 4 puntos ahora mismo de la Liga de Campeones. La polémica es un gol fantasma que no le han señalado al Elche en el descuento, a disparo de Carrillo. Hay muchas dudas porque no hay una imagen muy clara sobre si es o no gol, pero bueno, el VAR ha dicho que no es gol. El Elche lo protesta, luego escuchamos a Francisco. El Elche está 3 puntos por encima del descenso. Por cierto, positivo por COVID de Bordalás y de Alderete, que evidentemente no han estado en el partido. De la locura de esta mañana, del Español 4, Levante 3, ha ido ganando el Levante 2-1 y 3-2. Iba ganando el Levante 2-1 y 3-2. Y ha perdido 4-3 con dos goles de Puado. El Levante está a 3 partidos de completar una vuelta sin ganar. Todavía no ha ganado en esta liga. Ha informado Pedro Zamora de un positivo por COVID en la plantilla del Levante, de Radoya. Y es info también de Zamora, resto de test negativos en la plantilla. Buena noticia. Empate en Vitoria, la vez 1 Getafe 1, marcó Enes Unal en la primera parte para el Getafe y Joselu empató en el 86. El Alavés tiene 15 puntos, está 3 por encima del descenso, puestos que ocupan, por ejemplo, Getafe y Cádiz, que tienen 12. Mañana a las 2 se juega el Villarreal Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto Osasuna Barcelona, ahora hablamos de ese partido, a las 6 y media Betis Real Sociedad y a las 9 el Derby. El Real Madrid Atlético, ayer con mucho viento, Mallorca 0, Celta 0, y el lunes se va a jugar, el Cádiz-Granada. En segunda división, resultados de un partido que acaba de terminar. Tenerife 1, Lugo 1. Además, Burgos 2, Fuenlabrada 0, Ibiza 1, Girona 1, Almería 3, Zaragoza 0 y Eibar 2, Málaga 2. Ayer Sporting 1, Huesca 1. Almería 45, Eibar 36. Los dos estarían en primera. Y en promo están el La Ponfe con 35, Tenerife con 35, Valladolid con 31, Las Palmas 30. Mañana de los de arriba estos partidos. Leganés Ponferradina, Valladolid Oviedo y Amorebieta Las Palmas. Y Fórmula 1, el gran acontecimiento planetario del fin de semana. A partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi se decide el Mundial. Están empatados a puntos Verstappen y Hamilton. El que quede por delante gana el Mundial. Si los dos no termina porque pincha en las ruedas, por ejemplo, gana Verstappen, que ha ganado más grandes premios durante la temporada. Sale primero Verstappen, segundo sale Hamilton, tercero sale Norris, cuarto Checo Pérez y quinto Carlos Sainz. Y sale décimo primero Alonso. De todo esto hablamos en el tiempo de juego. Ahora, los snooze. You said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm biting beach. And if you want that flawless look and not LCT. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me.
Lo que ha pasado a Simeone es todo lo que quieren los entrenadores, quedarse en un club para mucho tiempo y poner su marca, su firma en lo que hace el club. Ojalá me puede pasar a mí aquí en el Madrid, quedarme como se ha quedado Simeone 14 años en el Atlético.
Hace 10 años que estoy acá en el club, casi, tienen un nivel muy grande todo, la verdad es un equipo... Con jugadores de mucha experiencia en la mitad del campo, donde manejan los ritmos de juego, donde manejan las alturas de presiones, cómo ordenar a toda la gente que ha llegado al equipo de ellos. La verdad es un equipo siempre muy competitivo.
Buenas palabras de dos buenos entrenadores, Ancelotti y Simeone. Ancelotti alabando mucho la figura del Cholo Simeone. Simeone alabando mucho al Real Madrid de los últimos años. Bueno, ya saben, le saca 10 puntos el Real Madrid al Atlético. El partido de mañana parece muy trascendente para el Atlético de Madrid, más casi que para el Real Madrid, que tiene una ventaja importante, pero puede ser más importante. Después del partido de mañana le seguirá quedando al Atlético de Madrid un partido menos para igualar los que tiene el Real Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a la gente que va a comentar este partido antes de que se juegue, es cuando mola, porque te mojas y al día siguiente te pintan la cara. Está aquí Juan Gato Miau. Hola, Gato. ¿Qué tal?
Buenas noches, Corro.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en un momento saludo a Ciro López. Oye, antes de nada, Tomás, que por peinar canas, lo que quieras decir sobre Manolo Santana.
Hombre, te lo iba a pedir, vamos. El más grande. Yo tenía 13 años cuando ganó Wimbledon. Recuerdo partidos de Copa Davis por la radio. Fíjate tú bien, me acuerdo uno tremendo con Arthur Ashe, que después una de las pistas de...
Se murió por SIDA.
Sí. Y bueno, en los primeros tiempos, un poco antes Babontes, ¿no? Un poquito después Severiano y demás, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues que el deporte español pues era lo que era, ¿no? Es que la misma figura de Santana, ahora estaba viendo imágenes de la final con Ralston, un americano que era uno más, era un tipo con 1.80 y tantos, un atleta, y Manolo pues era un niño de la España de la posguerra, joder, si es que no había más, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser aquel hombre con aquel cuerpecillo y demás pudiera hacer frente a aquellos tíos, los australianos? Es que ahora decimos Djokovic, Federer, tal. Entonces habían 70 de estos. Solo en Australia empezaba Leiber, Roswell, Newcombe, Roche. Eran un montón de tíos. Y este lo ganaba. Y este ganó Wimbledon. Y ganó Estados Unidos. Y, por supuesto, Roland Garros. Pero sobre todo es aquello que te hizo despertar a la afición española, que no sabíamos nada de tenis ninguno. Porque habéis comentado muchas veces que era un deporte caro, que ser socio del club de tenis era caro, la raqueta y demás. Nos aficionó a una cosa que era completamente ajena, ¿no? Es como el automovilismo, es decir, dígame, yo veré un campeón del mundo español, Fernando Alonso, pues esto era una cosa en nuestra juventud, pues era para tíos de otras latitudes, pues que eran unos tíos muy buenos, y correr en coche, pues estupendo. Un fenómeno, se nos ha ido uno de los tíos más grandes de la historia del deporte español y un personaje agradable, simpático, ocurrente. Yo las veces que he tenido suerte de hablar con él, recuerdo aquel día que presentamos el libro de Angelito y de Rafa, que él vino allí, pues siempre la palabra justa y demás. Me llevaba un gran disgusto, sabía que estaba el hombre malillo, pero que realmente es cuando se va uno de estos, que tampoco hay tantos además, te queda pues una sensación pues de primero de gran agradecimiento, lo bien que esto me lo hizo pasar, y que es un pionero, que es uno de estos tipos que Carlos Boyaro decía, ¿no? Dice, bueno, fue el primero. O sea, a partir de ahí pues pasarán los años, los siglos y demás, y siempre dirá don Manolo Santana, pues muchas gracias por todo, ¿no? Estoy muy emocionado, de verdad te lo digo, cuando me he enterado me llevo un gran disgusto.
Me encanta tu crónica. De lo que has dicho, una cosa que refleja a los que son grandes de verdad. El que es grande de verdad, cuando llega un desconocido, un periodista desconocido, lo trata igual que si lo conociera. Igual. Y eso hacía Manolo Santana. O sea, tú llegabas allí y Manolo Santana te trataba como si te conociera de toda la vida. Y eso te hace grande. Como peina canas también, Siro López. Hola, Siro.
Hola, ¿qué tal?
Sí, yo también. Lo que quieras decir de Manolo.
No, yo mi primer recuerdo es un poquito después que el de Wimbledon, que fue aquella famosa, la primera final de Copa Davis. De levantarme, recuerdo que en blanco y negro, yo creo que se televisó a las 6 o 7 de la mañana. Yo no tenía televisión, pero los vecinos sí tenían una televisión en blanco y negro. Y recuerdo de levantarme para ver aquella primera final de Copa Davis en Australia, y ese es mi primer recuerdo de Manolo Santana. Después, cuando lo he conocido, estoy con lo que tú decías y lo que decía también Tomás, ¿no? Se hacía una persona cercana, te hacía sentirte importante, ¿no? De la sencillez que tenía Manolo en el trato personal cuando él era un mito de para muchos de nosotros que hemos crecido, decía Tomás, ¿no? Yo no vivía pues la épica de Bamontes porque yo nací en el 56, y me parece que el Tour de Francia lo gana en el 59 Federico Martín Bamontes, pero es el primer gran deportista que después de la Eurocopa, que sí que ya tengo un poco de conocimiento, a nivel individual es el primer deportista que te hace sentirte orgulloso de ser español y que te represente alguien como él. Después llegó también Mariano Aro, un poquito después Paquito Fernández Ochoa, pero digamos que Manolo Santana como persona individual, como deportista individual, es el primero del que te sientes muy orgulloso a la gente de mi generación, ¿no? Y después ya te digo, sobre todo lo afable que era, lo cariñoso que era, lo agradable que era cuando lo conocías, y yo tuve la suerte de conocerlo cuando era jefe de deportes de Telemadrid.
Los deportistas españoles ya no tienen nada que ver con aquello porque están bien alimentados, bien cuidados. Se hace deporte desde niño, pero para que la gente se haga un poco de la idea, es lo mismo que Carolina Marín en el bádminton. El bádminton,
un diamante en el deseo.
¿Quién lo conocía aquí? Y de repente sale una chica y todo el mundo sigue el bádminton. Sí, sí, sí. Pues eso pasó con Santana, con el tenis.
Bueno, un personaje irrepetible, una pérdida irreparable.
Escúchame que acabe. Una de las mediodías, que fue a mediodía, más sí. grandes de la historia de Barcelona, es un Godó que le gana la final Santana a Rod Laver, nada menos. Sí. Para muchos el mejor de la historia.
Sí, sí.
Por encima de todos los de ahora, ¿no? Y aquello fue una cosa de unas emociones de la gente tirada por los suelos aquí en el tenis Barcelona, la cuna de nuestra Copa Davis cuando empezaba todo esto, ¿no?
Y recomiendo esas imágenes que has dicho tú, que hay muy pocas de que se pueden visionar, pero esas que has dicho es que son espectaculares por la diferencia de físico que había.
Hombre.
Y algo que ha dicho Ángel también, que voleaba muy bien Manolo Santana, pero bueno, en fin.
Y la muñeca, querido, esa muñequita.
Sí, sí, sí.
Si hubiera sido ladrón, hubiera abierto toda la caja fuerte de todos
carterista,
los
carterista, carterista.
Sí, porque con esa muñeca no hubiera habido caja fuerte que se hubiera resistido.
Bueno, mañana despedimos a Manolo y, como ha dicho Ángel también, el recuerdo va a estar siempre. Es evidente que, bueno, y por supuesto, las ciudades a las que ha estado conectado, Madrid, por supuesto, que es su ciudad, Marbella, esas ciudades no le pueden olvidar, o sea, sí, calles, avenidas, plazas, Madrid Arenas, cajas mágicas, esas cosas tienen que llevar el nombre de Manolo Santana, no puede ser de otra manera. Bueno, mañana hay un Real Madrid Atlético de Madrid, así que vamos con las noticias. Miguelito, ha dicho Ancelotti que juega Benzema.
Sí, sí, lo ha dejado bien claro. Por cierto, que el Real Madrid se ha emitido en el día de hoy un comunicado al respecto del fallecimiento de Manolo Santana. No lo tengo confirmado, pero imagino que habrá un minuto de silencio, los prolegómenos del derbi. En lo deportivo lo ha dejado bien claro. Ancelotti ya es la segunda respuesta. Benzema se ha entrenado con buenas sensaciones. Ha superado esa lesión en los isquios de la pierna izquierda que se produjo en San Sebastián el pasado fin de semana y que le impidió jugar contra el Inter. Mañana de inicio va a jugar, ha dicho Carleto, que además también confirmaba el regreso por fin de Gareth Bale a la convocatoria. El galés se ha perdido nada más y nada menos con esas dos lesiones, que 19 partidos consecutivos, así que 25 jugadores, toda la plantilla, excepción de Dani Ceballos, convocados, incluido el tercer portero Toni Foy Díaz. Tal es así que, como se pueden inscribir 23 para afrontar el partido, mañana Carleto tendrá que hacer un descarte de la primera plantilla.
Equipo.
Pues todo lo que no sea el 11 de gala con Rodrigo, para mí sería una sorpresa. Quizás ahí es la única duda que puedo tener, Rodrigo o Asensio, yo creo que con más opciones para el brasileño, pero el resto del equipo está muy claro, con Courtois en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, con Militao y Álava como pareja de centrales, Casemiro, Kroos y Modric, Benzema, Vinicius y yo creo que Rodrigo.
Antonio, anunciaste esta semana que Luis Suárez estaba bien después de la lesión, entre comillas, en Oporto, y ha confirmado el Cholo que está para jugar.
Sí, el miércoles por la noche, ¿no? Tenemos todos el susto y el miedo de esa jugada en la que el propio Suárez pide el cambio en Oporto, a muy poquito de iniciarse el encuentro. El miércoles por la noche alguien de su entorno que le conoce bien me dijo no tiene nada, mañana se va a hacer unas pruebas, pero va a estar disponible para el derbi. De hecho, lleva dos entrenamientos seguidos con el grupo, sin problema. Pero yo creo que el Cholo para mañana... apuesta por un 11 más dinámico e intenso, ¿no? Un 11 que incomode, un 11 que gravite con mucha presión cerca de los jugadores del Real Madrid. Y yo me voy a inclinar por un 11 porque las dudas eran o Suárez o Cuña, de principio o Lemar o Correa. Yo te voy a dar un 11, a ver si acertamos mañana con Oblak en la portería, con Felipe Condovia Hermoso de línea de tres centrales, con Llorente y Carrasco en los carriles, con Coque, De Paul y Lemar en el centro del campo, con Griezmann y con Mateus Cuña de inicio. Ese para mí es el que creo que va a poner. La única duda es que finalmente lo de Suárez, que el Cholo le dé una vuelta, pero yo creo que lo tiene claro. Para incomodar, para meterle presión al rival, mañana de principio vale más Cuña que Suárez.
Bueno, puestas las piezas de encima de la mesa, ¿lo que creéis que va a pasar o dónde ponéis el acento? Así que empezamos por Guille y continuéis los que queráis. Así que, Guille, ¿qué ves mañana?
Bueno, veo que el Madrid llega mejor, llega con mucha seguridad, más en resultados que en juego, porque es verdad que en San Sebastián el equipo jugó muy bien, pero los dos últimos partidos de casa el Madrid no había controlado los partidos, no había tenido el control, pero los acaba sacando porque está en un momento de individualidades muy bueno, de Vinicius, Benzema, los del medio, Courtois. Creo que el Madrid llega favorito, que le puede dar un golpe importante a la Liga. No creo que definitivo, aunque ganara yo no lo veo definitivo en cualquier caso porque queda más de media Liga. Pero está claro que el Madrid llega mejor y que el Atleti firmaría un empate, y creo que el Madrid también. Creo que al final el empate, que es el resultado que yo diría, si luego hacemos una porra, puede venir bien a los dos.
¿Qué veis? Venga, más cosas. No sé, Vinicius, Llorente, ¿qué veis? ¿Qué problemas veis en el partido para el Atleti?
Yo a este partido le tenía pánico por el gran momento de Vinicius antes del partido de Oporto. Yo creo que el Oporto, el partido es un punto de inflexión.
Ha rearmado al Atlético.
Sí, ha rearmado, sobre todo de confianza. Yo creo que le hacía falta reseteo con un resultado, y el resultado es indudable y lo que conlleva la clasificación para octavos de Champions. Yo creo que al equipo le ha reactivado. Vamos a ver, yo creo que, como bien dice Antonio, yo creo que Cuña para ese partido es mucho mejor en el club, y el cuerpo técnico están convencidos que puede ser la mejor versión de Diego Costa.
Poner a Cuña es acercarte a lo que hacía con Diego Costa.
Sí, sí, sí. Le va a ofrecer más. Es verdad que Luis Suárez luego en estos partidos igual puede estar más perdido, pero la que tenga en el área te la puede enchufar. Pero yo creo que para el partido en sí, yo creo que le va a dar más
pero
trabajo.
Si juega Cuña, va a jugar más lejos del área, ¿eh?
Sí, pero...
Te digo el Atlético, que sí, tiene que va a defender más.
Porque
¿no?
El Atlético le va a esperar al Madrid y va a intentar buscar contras. Hay que ver si esa fragilidad defensiva, que parece que la restaña un poquito en Oporto, la consigue hacerla más fiable, porque es donde más problemas tiene el Atlético de Madrid.
Eso, Roberto, le perjudica más al Madrid, porque a Madrid le van más los equipos que se van un poco más hacia adelante para correr, ¿no? Si cuanto más atrás está el Atlético de Madrid, peor le viene al Madrid, ¿no?
Podemos asistir a un pulso curioso táctico, que por cierto Ancelotti nunca ganó a Simeone en Liga, y perdió tres veces y le empató solo una, e incluso fue goleado 4-0. Luego se desquitó en la décima, que pasó la historia por ahí, y en otra eliminatoria de Champions, pero en Liga nunca fue capaz de ganar al Atlético de Madrid, y nunca ha habido un técnico en la historia del Real Madrid que en cuatro derbis no fuese capaz de ganar. A ver si mañana da gol la tecla, que tácticamente creo que está claro, ¿no? Yo creo que los dos equipos, como más cómodos están, es jugando a la contra ambos. Entonces, al final podemos ver un dato curioso de renunciar, entre comillas, a la posesión, porque como más dañan al rival, es con la velocidad al contragolpe.
Por eso, aunque siempre es importante, a lo mejor el primer gol es mucho más importante que nunca, ¿no?
¿Y dónde sitúan la línea? Que el Madrid al final le está obligado a defender en bloque medio, lo explica muy bien Ancelotti, por las características de sus centrocampistas, ¿no? Al final tener a Modric, Kroos y Casemiro te da mucho, pero te impide también adelantar la línea, también por la edad, de no aguantar 90 minutos al ritmo que le impone. Para mí uno de los puntos clave del partido va a ser el duelo Vinicius-Marcos Llorente, porque yo creo que Marcos lo tenemos claro todos, que no es feliz ahí, y todavía menos feliz si tiene que jugar anclado porque tiene un extremo puro como Vinicius que te va a retar en velocidad y que te va a impedir ser más ofensivo y ser más alegre de cara al ataque y tener que estar centrado en labores defensivas. Y luego también las bajas tan importantes que tiene el Atlético de Madrid en el centro de la defensa para poder frenar a Benzema. Más allá del pulso en el centro del campo, que creo que va a ser lo más bonito en ese duelo que tienen Coque y Depol en ese duelo difícil de frenar a los tres tenores madridistas.
Ciro, Wes, ¿qué veis en el partido? ¿Dónde queréis poner el acento?
Cirus.
No, empieza tú por edad. Yo creo que
yo lo que espero. No, a ver, una cosa que me excita mucho del partido, que yo creo que el Atleti va a salir a ganar sin complejo ninguno. A 10 puntos, como se lía a especular y hacer cosas raras y le meten gol en el Madrid. Pues
¿Tú no crees que, como dice Guille, le valga el empate al Atlético?
No, hombre, le puede valer. Y que ya salga, mire, voy al Bernabéu y empato, pues que, no sé, la generalidad de la humanidad firmaría el empate antes de empezar. Y vas con este Madrid de ahora, que está ante el último partido de cerrar lo mágico desde el 28 de noviembre. Yo recuerdo que fue Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad y el Intermé. Pues claro, si de ahí hace los 12 puntos más la eliminatoria de primer lugar de la Champions, pues se ponen estos muchachos de vacaciones de Navidad y volver el 14 de febrero. Pero yo quiero ver el Atleti buscando lo que necesita, que son los 3 puntos. Porque ahí está el Sevilla, ¿eh? El Sevilla pues, ha hecho un partido más o menos tal a 7 puntitos.
Pero Tomás, el Atleti no va a salir a lo loco buscando.
No, yo no digo de lo
loco. Si fuera una eliminatoria.
No, querido, yo no digo de lo loco y sé que no es una eliminatoria. Pero yo quiero ver un Atleti diciendo, yo soy el campeón de Liga, he estado más o menos espesillo durante un cierto tiempo, es verdad lo que dice Juan, me he rearmado con el triunfo en Oporto y voy al Bernabéu a decir, aquí está el Atlético de Madrid. Yo es lo que quiero ver.
Sale muy animado, eso tienes razón, Gato. Sale muy animado con lo de Oporto, porque pues antes de Oporto había muchas dudas, incluso dentro del vestuario. Ahora el equipo cree que puede sobreponerse a cualquier situación y ganarle a cualquiera.
Por lo tanto, yo le espero a ganar el partido. Que eso puede ser más o menos a la contra, más aquí para allá. Yo cuando estoy hablando de eso, digo, a ver si es que el que se va, le va a dar la pelota es el Madrid. Pero bueno, veremos lo que hay. Pero la actitud del equipo, yo espero ver un Atleti con uniforme de campeón. A jugar un partido muy importante para la Liga, porque evidentemente estaríamos todavía la segunda vuelta para adelante, pero claro, hijo mío, si gana el Madrid vas a entrar en una situación que no discutiremos, que el Madrid se tendría que equivocar mucho y los demás acertar mucho. Entonces yo pienso, bueno, que yo quiero ver mañana el campeón de Liga en una dificultad de puntos como la que tiene, que es cierto, pero diciéndome, aquí estoy yo y empieza otra nueva dinámica posoporto en la cual pues yo voy a estar decidido a echarme para adelante. Me parece un partido excitantísimo, vamos.
Sí, el Madrid no espera...
El Madrid, acabo, del Madrid no tengo ninguna duda. El Madrid va a hacer lo suyo y se le sale bien 2-0.
Para mí es un poco una incógnita, ¿eh? Porque hemos llegado en situaciones a lo mejor no parecidas en la clasificación, pero sí con mucha expectativa por parte del Atlético de Madrid, incluso Atlético de Madrid mejor que el Madrid, en mejor situación en la tabla, con mejor tono de juego, y después sorprendentemente
el año pasado.
Claro, por ejemplo, o sea, y el Atlético de Madrid pues hizo un partido muy pobre contra el Madrid. Yo creo que es verdad que al final la clasificación del otro día pues es un punto importante de inflexión, pero también yo no olvido que en la primera parte el Oporto generó muchas ocasiones, o sea, muchas ocasiones, y si hubiera acabado la primera parte o en el minuto 50 hubiera ido ganando 1-0 el Oporto, tampoco hubiera sido una sorpresa. Es decir, que para mí la primera parte es el Atlético de Madrid malo que he visto en algunos partidos o que estoy viendo en los últimos partidos del equipo rojiblanco. Entonces, no lo sé. Yo para mí el favorito es el Madrid. Yo creo que el Madrid es el que va a intentar imponer su juego, y me extrañaría mucho que el Cholo Simeone de pronto se convirtiera en un entrenador ofensivo y que fuera a buscar al Madrid. Me sorprendería, porque no es su estilo.
No, iba a decir que el Madrid no espera un Atlético al ataque, ni mucho menos. Claro. El Madrid lo que va a intentar tener es en todo momento el control del partido, tener la posesión del balón, y luego no es ni mucho menos que vaya a salir a empatar, pero no se considera un mal resultado el empate.
Claro, tienes tanta ventaja que el empate no te va mal, sí, claro.
Pero que eso, que cuando yo te hablo del Atleti a ganar el partido, Miguelito, no pretendo, como yo todo esto del estilo y la posesión y otro tipo de cosas me parecen bobadas, yo digo, un Atleti no tiene por qué poner 5 delanteros y salir sin portero. Los valientes no.
Sí, la intención. Tú dices la intención.
No, Tomás, pero el Atleti... Aquí estoy yo con mis armas, con mis jugadores. Como ya que... has hecho un equipo que es una selección mundial, querido.
Vamos
a ver,
para que la gente lo tenga claro.
El Atlético de Madrid, aquí estoy yo. Como venga el partido, como
para que la gente lo tenga claro. El Atleti no sale a empatar mañana.
Hombre, por favor.
El Atleti sale a ganar el partido. Pero
yo creo que no sale a empatar nunca, ¿no?
Pero a fuego lento, ¿no, Antonio?
Pero a fuego lento, como cocina los partidos el Atlético de Madrid.
Hombre, a mí, mira, visto lo que van a poner los entrenadores, a mí me encantaría ver un partido de intercambio de golpes. Porque ahí, si están en la mejor versión, los dos equipos, sería un festival. Ahora, yo quiero un 0-1 del Atlético de Madrid, cholismo puro, partido malo, bronco, para que la gente que le pega el cholo le pegue más todavía, pero que se lleve un resultado. Lo que está haciendo el Sevilla ahora mismo es lo que está haciendo, lo que ha hecho el Atlético de Madrid mucho.
Hay un futbolista que tiene el Atlético de Madrid, que no aparece por primera vez en este tipo de partidos, que es De Paul, al que las estadísticas le respaldan. Cuando está en el campo, el Atlético es mucho más fiable que cuando se va del campo. Es un futbolista que ha dicho ante Roberto, a ver cómo es el duelo en el centro del campo. Yo creo que es un jugador muy importante mañana, ¿eh?
Hay jugadores en el Atlético de Madrid inesperados.
Hay nueve importantes, querido, por no decirte que diez.
No se le conocían, por lo menos en España, a Rodrigo De Paul, a Mateus Cunha, no tenían ese nivel, y sin embargo otros en el Atleti, que esta temporada no están al nivel que se esperaba, Marcos Llorente, Luis Suárez, Oblak incluso, y luego en el Madrid el gran nombre es Vinicius. Vinicius afronta su primer gran derbi como jugador
como la estrella.
Importante, como la estrella,
junto a Benzema,
con Benzema, sí. Pero que hablabais antes, creo que era Roberto, del choque ese con Marcos Llorente. Efectivamente, Marcos Llorente es muy físico, pero no tiene conceptos defensivos. Y Vinicius, el estado en el que está últimamente, es el jugador claramente a vigilar por el
Atlético. Pero por velocidad no se va a ir, ¿eh?
No, por velocidad no, pero bueno, luego Vinicius se va mucho hacia el centro también, o sea que ya ha dejado de ser simplemente un extremo que regatea y centra, sino que hace muchas más cosas.
Para mí, no sé qué duelo saldrá luego, pero si tengo que elegir un duelo, el que apetece ver es ese. Vinicius, Marco Llorente, sobre todo atacando a Vinicius. Lo mismo Marco Llorente se la lía en el ataque al Madrid, pero parece que Vinicius le va a exigir a Llorente, ¿no?
Hombre, le va a exigir y lo más mejorable, que mejoraría el Cholo si pudiera seguir la defensa, es evidente.
Sí, que es donde
tiene efectivo.
Ahí donde tiene el agujero el hombre, poner lo que puede poner. O sea, con doble de central bajas. Ahí puesto, bueno, en tres centrales, bien, pero eso es lo que tiene sus grandes bajas.
Las cuatro bajas, Trippier, Savic, Jiménez y Bersálico.
Pero dejémonos de coñas, es el equipo del Atlético de Madrid y, oiga, es homologable a cualquiera, ¿eh?
Bueno, desde el principio de temporada, lo que pasa es que luego se ha caído un poco, especialmente en la Liga de Campeones, pero de mirada a la plantilla es extraordinaria. Bueno,
hay un dato curioso, Corro, muy rápido. En la última victoria en Liga, creo que fue en 2016, 0-1, y el gol lo marcó Antoine Griezmann.
Sí. Antoine.
Es otro de los hombres clave para mí el partido.
Tienes bastante razón, que Griezmann ha hecho muchos goles en la Champions y es el jugador gol del Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que todo lo que toca el Griezmann en el juego del Atlético de Madrid lo mejora. Entonces yo creo que por ahí tiene que pasar muchas cosas, porque es un tío que, aparte que te decide, trabaja muchísimo. Y eso al Cholo le viene de maravillas, porque el medio campo con Paul y Coque, que no está del todo bien, Paul está en mejor versión, pero les hace falta ayuda. Y más con el centro del campo que tiene el Madrid.
Yo creo que ahora mismo es uno de los hombres claves en el Atlético. Oye, ¿tenéis alguna cosa muy importante que decir? Porque hay concurso derbi. El otro día hicimos concurso. Real Madrid-Barcelona y hoy hay concurso derbi. ¿Tenéis alguna cosa así, que alguna pedrada muy importante?
No. Todas las cartas están sobre la mesa.
Bueno, ¿quién pita a Mateu?
Mateu Laot, ¿no?
Y que el partido vuelve al Bernabéu, que vuelve a un escenario a la altura del encuentro, año y 10 meses después, creo.
Hombre, Oblak Courtois.
También.
Es algo extraordinario.
Tiene bastantes puntas y es una de ellas. Bueno, concurso derbi es... recuperamos recuerdos. Pedro, presta atención, que hoy concursas, ¿eh?
Venga.
Concurso derbi. Bueno, he elegido cuatro sonidos... muy bonitos del Madrid y cuatro muy bonitos del Atlético, ¿vale? De los derbis, de todo tipo, de Liga, Champions, amistosos. Bueno, entonces yo lo digo para los que no estuvieras el otro día, meto un sonido, situamos un poco el partido, no deis muchos detalles, vale, por si la pregunta va sobre eso. Son muy reconocibles los partidos, muy reconocibles. Y entonces os voy preguntando. Acierto, empiezo. El orden va a ser Ciro, Guas, Guille, Pedro Martín, Miguelito, Antoñito, Roberto Morales y Juan Gato. Vale. Si no acierta, van a sonar un reloj. Os dejo, pon el reloj, bravo, para que sepan cómo es el reloj. No tenemos el reloj, ¿no?
Estamos.
Bueno, 5 segundos. Y cuando suenen esos 5 segundos, si no lo han acertado, digo, rebote, Guas. Y Guas, si acierta, medio punto, ¿vale? Y si no, rebote, Guille. Y va pasando, ¿no? Entonces,
con Pedro Martín es imposible.
Entonces,
no hay rebote
esto sirve un poco... No, con Pedro Martín... Lo que pasa es la pregunta de Pedro Martín no es fácil, ¿eh? Las preguntas, algunas son con mala idea, tengo que decirlo, ¿eh? Las preguntas no son fáciles, no son cómodas, y hablar un poco también de la memoria que tengáis cada uno, ¿vale?
Nula.
Entonces,
selectiva.
Empiezo por Ciro López, ¿vale?
Vamos,
Ciro, ¿estás preparado, no?
Estoy.
Bueno, los sonidos son prácticamente todos del siglo XXI. Creo que solo hay uno que es del siglo XX. Son todos muy cercanos en el tiempo, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, este es el primer sonido, bravo. Primer sonido para Ciro. A ver qué os parece, a ver qué os recuerda.
Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el balón Zidane. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro, aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo.
Bueno, situáis el momento, ¿no?
Sí.
Esto es segundo 14, el gol más rápido, pero se puede decir en un derbi, ¿no?
Sí, más tempranero.
Más
sí.
Temprano. Sí. Esto es el año 2003, temporada 2003-2004, ganó el Real Madrid 2-0 al Atlético. La pregunta para Ciro es la siguiente. Ciro López, ¿quién era el portero del Atleti en ese gol? Tiempo.
A ver.
Rebote Guas.
Diego.
Rebote Guille.
Mono Burgos.
Acierto Guille Eugiano. Oh, hombre, pero Abel, pero escucha, Ciro.
Abel, claro, llevaba Abel, ya retirado.
Abel viene en la tabla de Moisés. No,
lo que yo recuerdo de ese gol es que en la foto, el último que es del Atleti es Simeone.
Sí, es verdad, sí. Tienes razón.
Es
bueno,
verdad.
Pregunta paraguas. Sonido, ver, sonido paraguas. Este es el del siglo XX. Por eso de que hay más recuerdo. Vamos allá. Este gol del Atlético de Madrid.
La jugada de Butragueño, no llegó Alfonso, ahora en el otro área, es Putre, ha marcado ese extraordinario gol en carrera, espléndido gol ahora en el contragolpe del Atlético de Madrid.
El gran José Ángel de la casa, es la final de la Copa del Rey del 92, gana el Atlético de Madrid 2-0, un gol lo hace Putre, el otro lo hace, ¿quién el otro gol? ¿Quién lo hace? Berschuster hace otro gol. La pregunta es para Aguas. El entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. ¿Quién era el entrenador del Madrid? Tiempo.
En el 92.
Rebote Guille Usquiano.
Antich.
Rebote Pedro Martín.
No. Ben Hacker.
Punto para Pedro Martín.
Me la ha quitado. Pedro Martín es la frontera aquí.
Sonido para Guille Usquiano. Sonido para Guille Usquiano. Este es muy reconocible, muy reconocible.
A ver. A sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago, remata Ramos. ¡Gol!
Sé que es un dolor para los atléticos. El sonido lo reconocéis, ¿no?
Sí.
Minuto 93, Lisboa.
Verá la pregunta.
Gol de Ramos.
A ver.
Pregunta para Guille Usquiano. También por el conocimiento de la plantilla.
Lo adorna todo maravilloso, pero
vamos
la pregunta
a ver.
Es...
Pregunta para Guille. ¿Quién era el portero suplente del Atlético de Madrid? Tiempo.
Moyá.
Rebote Pedro Martín.
No, Moyá no.
Me la ha quitado.
Adán.
Rebote Miguelito.
No lo sé.
Rebote Antonio Ruiz.
Lo sé.
Si no lo sabe Antonio ya.
Joder.
Rebote Roberto Morales.
Ni idea.
No me acuerdo.
Rebote Juan Gato.
No me acuerdo.
Rebote Ciro.
Pedro Martín está ahí como loco.
Si no lo saben,
rebote Guas.
Aranzubía.
Aranzubía.
Grande Guas.
Ahí. Es mi sensibilidad atlética. Que
sí, un rato nada más. Aranzubía.
Aranzubía, sí, señor.
Sí. Bueno, sonido,
iba a decir Moyá,
sonido para Pedro Martín. Adelante.
La va a poner Coque. Va a sacar con la pierna derecha Coque. Ejecuta Coque. Ahí va Coque. ¡Mirando gol! ¡Gol!
Final de Copa.
Gol de Miranda, Pedro, reconocible, ¿no?
Sí.
Final de la Copa del Rey de 2013. Real Madrid 1, Atleti 2. Esto es en la prórroga, ¿verdad? El gol de Miranda.
Sí.
Pregunta para el gran Pedro Martín, que tiene todos los datos en la cabeza.
Y el ordenador delante.
En la prórroga hubo dos expulsiones. ¿A quién expulsaron? Tiempo.
Gaby y Cristiano.
Gaby y Cristiano, sí, señor.
Es imposible, que no considera.
Sí, este concurso está...
A Cristiano me acordaba, de Gaby no.
Bueno, el Cristiano por una acción con Gaby, le expulsaron por una acción.
Sí, fue un rifirraf entre ellos.
Sí, verdad.
Sí.
Pregunta para Miguelito. Sonido para Miguelito.
¡Ojo la contra del Madrid! 4-3. Cristiano va a ponerse la Luca. Luca va a intentar llegar. Línea a fondo, centra Luca. El bicho chuta. ¡Gol! De Cristiano Ronaldo. ¡Gol! ¡Del bicho! ¡Hat-trick de Cristiano! ¡Hat-trick del bicho!
Real Madrid 3, Atlético 0. ¿Lo sitúas, Miguelito?
Copa de Europa.
Copa de Europa.
¿Semifinales?
Semifinales. A Cardiff ha llegado. Camino de Cardiff, 3-0, 3 goles de Cristiano Ronaldo. Bueno, como eres el tío de las alineaciones, aquí va la pregunta, ¿eh?
¡Qué mamón!
Vamos a ver. El medio campo y ataque del Madrid en ese partido era el siguiente. Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Cristiano. ¿Quién era el cuarto centrocampista? Tiempo.
Isco.
Isco, sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Que marca en la vuelta.
Sí, señor.
Que el partido se le complica al Madrid, 2-0, ganaba el Atleti.
Sí, señor. Bueno, pregunta para Antoñito. Aquí va el sonido para Antoñito.
Ojo el Vitolo y el gol. Gol, 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 gol de Vitolo, que marca el séptimo para el Atlético de Madrid. En medio del pleno desconcierto se estaba rompiendo el partido.
En pleno del desconcierto. Este sabes cuál es, ¿no, Antonio?
Sí, sí, el de la pretemporada.
7-3. International Cup 2019. Pregunta para Antoñito. Antonio, estabas de vacaciones, así que te va a costar.
Me va a costar porque estaría de lejos, estaba pendiente, pero la distancia...
Pregunta para Antonio. Hay un futbolista del Atlético que hizo en ese partido 4 goles. ¿Quién? Tiempo.
Joao Félix.
Rebote, Roberto Morales.
Quito, por Dios.
Carrasco.
Rebote, Juan Gato.
Costa.
Diego Costa, Diego, sí, señor.
Hombre, ya, pero hombre,
hombre.
Pero qué animalico.
Estaba de vacaciones,
Antonio. Diego Costa. Y no hay foto porque no apuro.
Venga.
¿A que os acordéis del cubata que tenéis en la mano?
La pregunta era, ¿de qué era el cubata que tenéis en la mano? Bueno, pregunta para Roberto Morales. Vamos
Juan Fran va a tirar el penalti. Ahí va Juan Fran.
No bueno que tire un defensa.
Oblak ha parado penaltis en Champions. El balón de Juan Fran. Va a ejecutar con la pierna derecha. Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo.
Otro sonido, historia de la radio, muy reconocible. Final de la Champions en Milán, tanda de penaltis. Muy bien, pregunta para Roberto Morales. Yo creo, hombre, te he cuidado muchísimo, es una pregunta facilona, facilona. No es muy fácil, vamos allá. Pregunta para Roberto. ¿Quién lanzó el primer penalti del Real Madrid? Tiempo. Rebote Juan Gato.
Cristiano.
El último.
No lo sé.
Rebote Siro. Rebote Guas.
Carvajal.
No, Lucas, que ves al balón.
Rebote Guillucchiano.
Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
Que ves al balón, es verdad, joder.
Carvajal fue la otra.
No lo sabía, ¿eh?
No, me dudaba entre los dos, ¿eh?
No, ha llegado bien. Bueno, esto está... 1,5 tiene Pedro Martín, 1,5 tiene Guille, 1 tiene Miguelito, 1/2 tiene Guas, 1/2 tiene Juan Gato, así que Juan Gato,
también, ¿no?
¿Tú tienes 1/2? ¿De dónde?
Dije la segunda solución, primero la Diego Costa y luego yo, Félix.
Venga, pregunta para Juan Gato, venga.
Ahí va, la pone Arda, Saúl, remata Saúl Griezmann, gol. ¡Gol! ¡Y gol de Griezmann!
Bueno, este os lo sitúo yo, que no es fácil. Es un Atlético de Madrid 4, Real Madrid 0 de la Liga 2015. Esta Juan Gato la tiene que saber.
Bueno.
Sí, porque luego se fueron de fiesta los madridistas, ¿no?
Cristiano. Pues,
cuidado. ¿Cumpleaños de Cristiano?
La pregunta es...
¿Vas a preguntar por la fiesta o qué, cabrón?
No, la pregunta en serio, la pregunta en broma era quién era el cantante que se hizo famoso, ¿no? Bueno, la pregunta en serio es la siguiente. Los primeros goles, los tres primeros, los hicieron los siguientes futbolistas. Thiago, Saúl, Griezmann. ¿Quién hizo el cuarto? Tiempo. Rebote Siro.
Idea.
Rebote Guas.
Idea.
Rebote Guillucchiano.
Voy a decir Mandzukic.
Sí, señor.
Joder.
Sí, señor. Sí, señor.
Ha venido estudiado.
Era todos los partidos que vemos, ¿cómo se acordáis? Yo no
recuerdo
nada.
Bueno, escucha, yo he borrado de mi memoria todos los partidos.
Tú has borrado que jugó Mandzukic en el Atleti, ¿no?
Claro, no, Mandzukic era un...
Yo estaba pensando en delantero del Atleti, pero no me salía.
No era fácil, estaba muy difícil.
Yo soy más de números que de nombres, la verdad.
Era muy difícil, era muy difícil. Bueno, con el recuerdo de buenos tiempos, hay cuatro, que la gente diga, hay cuatro buenos del Atlético y cuatro buenos del Madrid.
Sí, hombre.
Hay un par de pesos ahí. De ases de oros que sacó el Madrid, que son difíciles de compensar. Pero bueno, lo he pasado muy bien con vosotros esta noche, que lo paséis muy bien mañana.
Sí, que disfrutéis.
Y que disfrutéis del partido, a ver si sale buen partido y no sale un empate a cero. Así que, Miguelito.
Ha habido empates a cero gloriosos.
Pocos, sí.
Ha habido.
Dime uno, un empate a cero glorioso.
Según viejos entrenadores que no deben revelar el nombre, el 0-0 es el partido perfecto.
0-0 el partido, pero claro, sí. Bueno, pero es el partido más rollo para la gente, no hay emociones.
Para esto que yo te digo, el partido perfecto.
Bueno, vamos, pues Ciro Guas Guille, que es el ganador de la noche. Guille ha venido.
Me mandará a Pedrito una sudadera del bar, ¿no?
Sí. Es
que, por lo menos.
Y el jamón que casi no dan, te da también.
Ya gana una jornada delante del ordenador de Pedro.
Y el jamón que casi no dan, ¿sabes? También te lo puede dar. Bueno, Pedro Martín, que se queda aquí, Miguelito, Antonio, Roberto Morales y Juan Gato. Gracias, disfrutar el partido. Un abrazo a todos, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós, mañana a las 9 de la noche es el Real Madrid Atlético. Ya está ahora la cadena COPE. Cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada noche de sábado, está para contárselas Echeve, Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Que nos cuentas, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos sin perder de vista los destrozos que ha dejado el temporal en el norte de España y la consecuente crecida de los ríos por toda la zona. Navarra ha sido una de las zonas más afectadas de todo el país y además de la mujer que ha fallecido al caérsele encima el cobertizo de un caserío en la comunidad foral, también hay que lamentar una segunda víctima. Se ha encontrado el cuerpo del hombre desaparecido en Elizondo. Vamos hasta allí a buscar la última hora y lo que puede pasar esta noche. Esther García.
En estos momentos estamos pendientes de la crecida del Ebro aguas abajo. Se espera que esta madrugada alcance su pico máximo en Tudela, localidad que por el momento ya se ha visto afectada. Han sido numerosos los garajes del casco viejo los que se han inundado, también huertas y campos cercanos al río. Pero lo más complicado ha estado en la zona media de la comunidad. Funes, Peralta y Falces se han llevado la peor parte en el día de hoy. Los cultivos cercanos a las localidades están totalmente anegados, además de muchas viviendas afectadas, pero no hay que lamentar daños humanos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las riadas en esta zona han sido históricas.
Mientras tanto, en Euskadi no se registraban inundaciones así desde 2011, aunque hay zonas en las que hay que remontarse al siglo pasado para encontrar un diluvio semejante. Lo bueno es que durante este sábado la situación ha ido mejorando. Preocupan, como decía, los cauces de los ríos, por ejemplo, el que recoge buena parte de los afluentes de la zona, el Ebro. María Luisa Moreno es la jefa de hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Tras los últimos días de producirse los valores máximos en los principales afluentes, se alcanzó en el Ebro el máximo en Miranda de Ebro con unos valores en torno a 950 metros cúbicos por segundo. Está claramente descendente en este tramo del Ebro la crecida.
Decreciendo en el Alto Ebro, pero creciendo en el curso medio del río. En Castejón, en Navarra, se alcanzará el máximo esta misma madrugada. Otro de los temas del día es el caso de Canet, donde una familia está siendo acosada por pedir que le den clases a su hijo en español. Tras la manifestación de independentistas de ayer, en la que al más puro estilo años 40 se señalaban a los que piensan diferente, hoy les ha tocado el turno a los políticos. Por la izquierda no se ha dicho nada, pero por la derecha sí, lo ha hecho el líder de los populares, Pablo Casado.
Los socios del gobierno de España están haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña. Yo pido a Pedro Sánchez, como padre también de dos niñas, que proteja a esta familia, que proteja a este niño y que dé todas las herramientas legales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para acabar con los violentos que están ensañándose de un pobre niño de 5 años.
También hemos estado pendientes hoy de la reunión entre el Papa Francisco y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Han hablado de trabajo, competencia de Díaz, de cambio climático y de otros retos a futuro. A la salida, charlaba con los medios allí presentes, entre ellos con COPE, aunque desvelaba poco del contenido de la conversación.
Ha sido un encuentro muy emocionante, créanme, y debo de ser respetuosa y no les voy a poder desvelar el contenido de mi conversación con el Santo Padre. Muchísimas
gracias. Bueno, voy a ir terminando ya, Corrochano, contándote que se acabó el reinado de Mariah Carey, o Mariah Carey, como quieras llamarla, en las listas británicas navideñas. Los nuevos reyes son Elton John y Ed Sheeran. So kiss me under the mistletoe. Y es que los británicos se toman muy en serio esto de las canciones navideñas. Los que llegan a Navidad en primera posición suelen dar un concierto en la BBC tocando el tema que les ha llevado al número uno. Seguro que muchos, no sé si tú entre ellos, Corrochano, agradecen que no vuelva a ser un año más Mariah Carey. Aunque...
Oye, escucha, yo hago el día 1 de enero, que hago siempre el programa, cuando me dejan el programa de fin de año, meto siempre la última de Mariah Carey, la última, porque es muy famosa la canción.
Pues ojito, está al acecho, está la cuarta este año, así que cuidado que no se ha acabado todavía.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias, Ponte
hasta,
bueno.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias. Chao. Se ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora la que informa es Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Con los números uno de Berti, aquí no cambiamos, ¿eh? Ellos siempre salen más alto de la lista. Nuestros amigos de Berti, que mira qué regalo nos hacen. El seguro de coche en Berti.es desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar el pago como quieras. Puedes pagar incluso mes a mes, como mejor te venga. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazamientos innecesarios, nada. Todo súper sencillo con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital Berti.es.
¿El punto de hoy del Geta qué?
Bueno. Hombre, bien, antes del partido lo hubiéramos firmado, Corro, porque además ya, fíjate con Quique que llevan como un mes sin perder.
Pero hay que ganar, Si no ganas partidos,
claro,
hay
que
ganar partidos.
Lo han tenido tan cerca.
Bueno, ahora hablamos de ello. Gracias, Gema.
Un beso.
Enseguida más cosas del tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.